Estás escuchando De Profesión Aventurera con Sara Bielba del blog Aventuras Compartidas en radioviajera.com.
Bienvenido, bienvenida al programa De Profesión Aventurera. Mi nombre es Sara Bielba, soy veterinaria creadora de la web de Aventuras Compartidas, viajera incansable y una apasionada de la fotografía. Este programa es para ti si, como yo, no crees en lo que la sociedad dicta que debes y no puedes hacer, sino en alcanzar sueños, coleccionar experiencias y atesorar grandes recuerdos. ¡Empezamos! Muy buenas tardes, aventureros. Aquí estamos una semana más en otro episodio de Profesión Aventurera. Y hoy cerramos temporada con Julia del Olmo, del blog Camino Salvaje. Muy buenas tardes, Julia.
Hola, buenas tardes, Sara.
Julia es una historiadora especializada en antropología americana y no sé si le quedará algún rincón del planeta que no haya recorrido. Ha viajado en varias ocasiones en solitario, sin billete de vuelta, y sí que me gustaría que nos contaras, porque imagino que la primera vez no fue fácil, que nos hablaras un poco de tu primera aventura, de cómo fueron los inicios y de lo que se te pasó por la cabeza para lanzarte a la aventura.
Pues mira, lo primero que te voy a decir es que sí me quedan muchos sitios por recorrer, ¿eh? Yo creo que cuanto más viajo, más cuenta me doy de todos los sitios los que aún me faltan y a los que me gustaría ir. O sea que el planeta da para mucho, ¿eh? Lo que no creo que tenga suficiente con una vida, pero bueno. Y bueno, pues los inicios, pues mira, yo había escuchado cuando estaba en la universidad, pues tenía un amigo que su primo se había dado la vuelta al mundo. Y entonces él nos contaba la historia de su primo y yo alucinaba. Y entonces ya ahí empecé a pensar que yo tenía que hacer una cosa así, ¿no? Que quería viajar sin billete de vuelta. Entonces cuando terminé la universidad, pues nada, me planteé qué era lo que quería hacer y quise ahorrar. Entonces me fui a Suiza a trabajar pues para ahorrar dinero para poder hacer el viaje, claro. Porque terminé la carrera de historia, España en plena crisis, pues aquí lo de ahorrar estaba bastante difícil. Así que, pues nada, decidí irme a Suiza y allí estuve un año trabajando y ahorrando. Y pues un buen día, yo estaba muy cómoda en Suiza y vivía muy bien allí. Y entonces, pues nada, pues iba alargando y en mi mente como que al final se iba alargando. Hasta que un día me levanté por la mañana con los cables así un poco cruzados y dije, pues nada, me voy a comprar hoy mi billete. Y me compré un billete de ida a Buenos Aires y un mes después estaba embarcándome hacia el continente americano. O sea que creo que al final ese primer paso ya lo llevaba teniendo en la mente como mucho tiempo, ¿no? Pero en realidad, hasta que no me levanté un día así un poco inspirada, ¿sabes? De decir, vale, basta, esto o lo hago ahora o no lo voy a hacer nunca. Y así de fácil fue, no te creas que me compliqué mucho más.
Fue más una calentada de cabeza y ya está.
Sí, totalmente. A ver, es verdad que ya te digo que yo, bueno, pues lo había pensado y lo tenía en cuenta, ¿no? Pero bueno, fue luego todo muy precipitado, ¿no? De decir, bueno, me voy a quedar más tiempo en Suiza, a decir, no. Un billete y a volar.
Porque imagino que se necesita un presupuesto mínimo también para hacer esto, ¿no? Puedes ir con los bolsillos vacíos, claro. ¿Cuál sería un poco el presupuesto mínimo que para un viaje de este calibre?
Pues mira, eso es complicado porque depende mucho de la persona en sí, ¿sabes? También luego hay destinos más caros que otros. No es lo mismo irte a viajar un año por Europa o por África, que África, aunque no lo pensemos, es un continente caro, que irte al sudeste asiático, ¿sabes? Que es muy barato. Entonces, bueno, pues depende un poco de tu destino. Y luego también depende del tipo de persona y de viajero que seas, de las necesidades que tú tengas. Si realmente pues a ti te gusta acampar y te quieres cocinar tú y comprar la comida en los mercados, vas haciendo voluntariados y te vas organizando así un poco, pues alojándote también de couchsurfing, cosas así, el viaje puede salir muy barato. Si tú pasas de todas esas cosas y prefieres pues tener tu alojamiento privado con tu habitación para ti, ir a comer de restaurantes y moverte, hacer muchas excursiones, no sé, todo ese tipo de cosas, pues van incrementando mucho el precio. Yo cuando me fui, yo me había marcado como un objetivo de tener 10.000 euros y con esos 10.000 euros hacer el viaje. Ya te digo que no alcancé nunca jamás aquella cifra y cuando tenía 4.000 euros me fui y a mí con 4.000 euros me dio de sobra. Y hay mucha gente que, bueno, yo realmente cuando quería alcanzar los 10.000 era porque lo que me habían dicho y lo que yo tenía entendido era que 10.000 era como una cantidad más o menos, pues, de un presupuesto normal, ¿no? Para poder estar un año viajando sin preocupaciones. Sí. Ya te digo, a mí con 4.000 me sobró. Es que es muy relativo. Yo, pues eso, hice mucho autostop, hice acampada, couchsurfing, voluntariados. Entonces, en aquel primer viaje no me hizo falta tanto dinero. Luego, en el sudeste asiático, por ejemplo, que no viajé haciendo autostop, pues aunque es más barato que Latinoamérica, pero yo gasté más dinero que en Latinoamérica. Depende un poco qué tipo de, cómo te plantees tú, ¿no? El tipo de viaje. Yo he conocido gente que viaja con unos presupuestos mínimos, que a veces dices, pero ¿cómo puedes vivir con 5 euros al día, sabes? Y hay gente que lo hace, o sea, hay gente que realmente lo hace. Bueno, pues no necesitan tantas cosas, evidentemente no cuentan con hacer excursiones o grandes actividades así de ese tipo. Bueno, depende un poco lo que tú quieras hacer. Por eso, por ejemplo, también te digo que África es un continente caro, porque te vas a África... Yo digo que te apetecerá hacerte un safari e ir a ver elefantes y leones y jirafas y demás, ¿no? Bueno, pues eso es una actividad muy cara. Entonces, o lo cuentas en tu presupuesto o te irás a África y no verás grandes animales. Que claro, no sé, depende de lo que luego cada uno quiera hacer. Ya te digo, se puede viajar desde pues, presupuestos muy, muy bajitos, como esta gente que te digo que tiene 5 euros al día... O gente, pues ya que se va a los 100, los 150, qué sé yo, ¿sabes? Pero vamos, yo creo que una media bastante normal es que la gente puede calcular, ¿no? Es como 20 euros al día, más o menos, pues entre comida, alojamiento, sin grandes lujos, pero tampoco privándote de las cosas, pues unos 20 euros al día, más o menos.
Vale, porque si no me equivoco, tú estuviste viajando incluso algo más de un año, ¿no? Por Sudamérica.
Sí, estuve 13 meses. Bueno. 13 meses y bueno, yo cuando digo que no me gasté 4.000 euros, en esto te incluyo billetes de avión, yo volé, bueno, de Madrid a Buenos Aires y luego de Los Ángeles a Madrid. También tomé un crucero desde Colombia hasta Panamá para cruzar por las islas de San Blas. O sea, que yo lo poco que me gasté, que no me gasté mucho dinero, me lo gasté más en esas cosas así grandes que luego en el día a día, que no me gastaba mucho, porque ya te digo que en el transporte no me gasté prácticamente nada en esos 13 meses. En el alojamiento tampoco gasté prácticamente porque cuando no estaba acampando, estaba haciendo couchsurfing o estaba trabajando a cambio de alojamiento y comida, entonces pues tampoco gasté mucho en alojamiento. En comer, compraba en los mercados y cocinaba yo muchas veces, entonces al final yo qué sé, es como te lo montes tú personalmente, ¿no?
Sí, según cómo plantees el viaje. ¿Qué ruta hiciste exactamente? Cuéntanos un poquito, por si alguien quiere copiar un poco tu, tu modelo de viaje, saber un poco cuál, qué ruta sería ideal si alguien se plantea viajar un año por Sudamérica.
Pues, bueno, yo no sé qué ruta sería ideal. Yo te puedo contar lo que yo hice, que a mí me encantó. Pero, bueno, mi ruta también estuvo en algunas ocasiones pues un poco determinada por el autostop, ¿no? Porque al final la gente te levanta y te para donde quieren, no donde tú quieres. Exactamente. Entonces, bueno, yo empecé en Buenos Aires y de ahí me crucé lo que fue, bueno, el ancho de Argentina, porque llegué hasta la cordillera de los Andes, hacia Mendoza, y allí estuve pues en las provincias de Mendoza, San Juan. Luego fui a... Ahí en Argentina, como iba haciendo autostop y fue todo un poco loco, pues hice como una ruta un poco extraña, ¿sabes? Porque luego pasé como al centro del país, centro-norte a Córdoba, y luego ya fui al norte a Salta, o sea, fue todo un poco extraño. Y del norte de Argentina crucé al norte de Chile, de ahí bajé hasta Santiago y luego volví a subir, porque bueno, pues ya te digo, cosas del autostop, ¿sabes? Que uno no... y de conocer gente en el camino, que al final da igual un poco los planes que tú hagas, que el viaje te prepara los planes solo. Sí. Entonces, nada, luego, bueno, pues ya volví a subir hacia el norte de Chile y pasé a Bolivia, recorrí Bolivia, entré en Perú, Ecuador, Colombia. En Colombia tomé este barquito que te comentaba, que bueno, es una de las grandes inversiones que hice en aquel viaje, porque no es nada económico cruzar en velero por ahí, pero bueno, yo lo hice encantada y la verdad que fue maravilloso tener esa oportunidad. Y ya ahí entré en Centroamérica, en Panamá, a través de las islas del archipiélago San Blas. Y bueno, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, y ahí en Nicaragua hice un pequeño salto y no pasé, bueno, crucé en autobús, pero vamos, que no paré a recorrer ni nada, Honduras y El Salvador, eso me lo salté, y ya entré directamente en Guatemala, y de Guatemala pasé a México, y ahí en México recorrí la península del Yucatán, todos los estados del Yucatán, y de Cancún volé a Las Vegas, que eso sí que fue un cambio radical de todo lo que venía siendo el viaje. Y bueno, ahí ya de Las Vegas, pues fui hacia California, recorrí un poco California y ya me volví para casa.
Vaya viajazo, Juli, hemos puesto los dientes largos, de verdad.
Yo he de confesar que a mí Latinoamérica me encanta, o sea, no sé si será porque, bueno, pues culturalmente quizás tenemos más conexión o porque el idioma también creo que cuando viajas hace mucho, ¿no? Y el compartir un idioma y poder entrar en contacto directamente con la gente del propio lugar, pues para mí, vamos, a mí hace que sea una de las regiones del mundo donde más me gusta para viajar, porque es que te puedes sentar con una persona de México a tomar un té y charlar y compartir experiencias de la vida, de cómo se vive en tu país, de cómo se vive en el suyo. No sé, es algo que por mucho que lo intentes, pues en Asia o en África no puedes hacer, por lo menos de la misma manera, ¿no? Con la misma fluidez y ese intercambio que sí que puedes tener en cualquiera de los países de habla hispana.
Ya. Yo la verdad es que no he estado en Sudamérica, en Centroamérica sí, y reconozco que quizás por desconocimiento lo tengo un poco de respeto. Hablas de que lo recorriste haciendo autostop y puede parecer pues una locura, ¿no? Pues por eso, porque tiene fama de peligroso. ¿Cómo te sentiste tú viajando sola por Sudamérica? ¿Tuviste ese sentimiento de inseguridad y más haciendo autostop encima?
Pues la verdad es que no. Sí que te diré que en Centroamérica iba un poco más asustada y que por eso mismo también me salté Honduras y El Salvador. Pero creo que bueno, que hay veces que me arrepiento de haberme saltado esos dos países, porque realmente creo que al final, si tú tienes incluso haciendo autostop, o sea, si tú tienes cuidado y un poco de cabeza, no tienes por qué encontrar el peligro también está aquí en España, ¿sabes? Que no tenemos que irnos a ningún sitio a asustarnos, porque realmente, por muy triste que sea, como mujeres lo tenemos difícil en todas las partes del mundo, ¿sabes?
Sí.
No. Entonces, bueno, yo la verdad es que no me sentí para nada insegura en ningún momento. Quizá un poco más en Centroamérica que en Sudamérica. En Sudamérica, de verdad que no, en ninguno de los países. Y eso que en Ecuador me robaron, ¿eh? Pero aún así tampoco me sentí insegura. O sea, me robaron como me podían haber robado aquí, ni me enteré. O sea, no, ni violencia ni nada. Cuando me quise dar cuenta, no tenía las cosas y punto, ¿sabes?
Yeah.
Y no sé, también te digo que me sentí como un poco más insegura en Centroamérica y no sabría decirte por qué. Es como una sensación, no sé, una sensación no basada en ningún hecho, que ni ninguna situación que yo viviese, pero bueno, quizá porque sabes que hay como más grupos y más violencia hacia la mujer, quizás, no lo sé. Pero vamos, estaba más en mi mente que en la vida real. Y yo creo que luego, bueno, pues desgraciadamente las mujeres tenemos que tener cuidado, vayamos donde vayamos, incluso cuando salimos por nuestro propio país. Así que, y eso es algo que realmente y desgraciadamente llevamos todas un poco metido dentro, ¿no? Esa, el ir como siempre atenta y siempre con el radar encendido es algo con lo que creo que ya convivimos. Y entonces, bueno, cuando vas de viaje, pues simplemente lo sigues activando y sigues teniendo cuidado y no te metes sola por sitios que desconoces ya o de los que te han hablado mal. Y por las noches, si vas a salir, pues muchísima más precaución. Y bueno, pues esas pobres desgracias que vivimos, pero tanto cuando viajamos como cuando estamos en casa, o sea.
Yeah. Sí, como tú dices, por desgracia tenemos que tener un poco siempre la vista periférica, ¿no? Ya tenemos puesto el chip de ir mirando cada 2 segundos a los lados y eso, bueno, pues por desgracia pues lo vivimos también aquí en nuestro país y no tiene por qué ser el miedo a esto lo que nos frene a viajar por estas zonas.
No, claro, o sea, yo entro en mi calle cuando vuelvo por la noche a casa o si he salido o lo que sea, yo entro en mi calle ya con la llave en la mano, o sea, sí. Que, ¿sabes? Y creo que no soy la única, creo que es una situación que vivimos muchas mujeres, entonces, bueno, pues, pues nada, tener cuidado allí igual que lo tienes aquí.
Exacto, pero me gusta oír testimonios como el tuyo que pues que reafirman un poquito que también el miedo de estas zonas pues es infundado y es el desconocimiento al final lo que da miedo. Teniendo cuidado y actuando con cabeza, pues en realidad hay pocos sitios del planeta a los que no se pueda ir.
Sí, claro, efectivamente. O sea, yo no me iría de viaje ahora mismo a Siria, ¿sabes? Por mucho que crea que tiene que ser un país maravilloso, pero bueno, no es el momento. Pero fuera de zonas en conflicto o países que estén realmente con una inestabilidad política que ponga en peligro tu vida, pero eso te va a pasar tanto si eres un hombre como si eres una mujer. Sí. Entonces, bueno, pues viajar a Sudamérica ya te digo que no es un problema por ser mujer o viajar sola, porque ese peligro está en nuestra mente más que en la realidad, ¿no?
Sí. Y hablando de miedos infundados, hay otra zona del planeta que también choca bastante, que es todos los países terminados en TAN, como Kazajistán, Kirguistán, y sí que me gustaría hablar un poco de ellos, porque ahora mismo has vuelto de hacer un viajazo, esta vez no lo has hecho sola, pero la verdad es que es un viajazo que también me da mucha envidia, que es la Ruta de la Seda, ¿no? Saliste desde Madrid en moto hasta Mongolia. Háblanos un poquito de este viaje.
Pues sí, efectivamente este es del que acabo de volver y bueno, pues yo tenía pensado hacer la ruta cuando volví del sudeste asiático, como que tenía muchas ganas de ir a una región del mundo un poco más, no tan turística, un poco más salvaje, digamos, más desconocida, y entonces como se metió en la mente lo de hacer la Ruta de la Seda, y yo en un principio iba a hacerlo sola y quería hacerlo en bici. Pues luego, bueno, pues un chico que había conocido en Tailandia y viajando por el sudeste, pues nada, empezamos a hablar. Él quería hacer Mongolia en moto y bueno, unimos un poco esas dos ideas un día hablando y terminamos haciendo la ruta de la seda hasta Mongolia en moto. Entonces, pues nada, compramos una moto en Madrid, una moto de 125 de segunda mano, y salimos hacia Mongolia. Y efectivamente, bueno, pues cruzamos todos estos países, todos los stands, que son una maravilla, y que son además una región como muy desconocida, ¿no? Yo te confieso que hasta que no empecé a preparar un poco el viaje y a tenerlo así en la mente y demás, si a mí me decías Kirguistán o Tayikistán, más o menos tenía una idea de dónde situarlo en un mapa del mundo, ¿sabes? Pero vamos, no lo sabía colocar en su sitio ni de broma. Y lo de sus capitales y esas cosas, o decirte que había ahí, tampoco. O sea, que sí que es una región bastante desconocida. Y nada, pues, salimos hacia allá y tardamos unos 7 meses en completar el viaje. Y nada, lo hemos terminado ahora hace bien poquito, porque el problema que tiene esa región es que cuando empieza el invierno hace muchísimo frío. Entonces teníamos un poco el tiempo acotado en base a la primavera, el verano y muy poquito de principios del otoño, porque no podíamos, por cuestiones climatológicas, no podíamos alargarlo más.
Ya. ¿Tuvisteis problemas con el idioma? Porque yo sí que he estado en Kirguistán únicamente, de esa zona, pero claro, bueno, yo iba con más amigos y teníamos una guía kirguisa. Entonces, claro, eso lo facilitaba todo muchísimo porque poca gente me encontré que hablara inglés. ¿Cómo fue el interactuar con la gente de allí, si, yendo más por libre?
Pues es verdad que hay muy, 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 muy poca gente que hable inglés. Y en muchas zonas pues no hay nadie, pero bueno, al final te entiendes con la gente, ¿sabes? A base de gestos y de señales y con las manos, cuando no tenemos un idioma con el que comunicarnos, al final con las manos y con el cuerpo podemos llegar a expresar un montón de cosas, ¿no? Y entendernos. Hombre, ya te digo que no es como viajar por Sudamérica, porque no me podía sentar a tomar y a charlar con nadie. Pero para el día a día, para moverte y para todas esas cosas, no necesitamos un idioma común, creo yo. Incluso te diré que en algunos sitios como Tayikistán, me estoy acordando ahora justamente de una familia, paramos a preguntar dónde, porque nos habían dicho que había una fuente de agua y paramos a preguntar dónde estaba la fuente, nada, con gestos, te puedes imaginar, ahí en un pueblito de casas de adobe. Y ya nos señalaron el agua y mientras estábamos rellenando la botella, pues como que nos hicieron gestos para que fuéramos a sentarnos con ellos. Y nos sentamos con ellos a tomar un té, nos sacaron comida y empezamos como a charlar. Pero ni ellos hablaban inglés ni nosotros hablábamos tayiko, ¿sabes? Pero ahí, ya te digo, o sea, aquello fue una conversación, ahí estuvimos charlando. Y bueno, yo hablo, estuve viviendo en Letonia una temporada, entonces hablo un poquito de ruso. Pero vamos, no me acuerdo de nada porque esto fue hace, pues, qué sé yo, pues ahora 7 años. Pero así que, y además tenía un nivel muy básico, pero sí me acuerdo de, pues, de algunas palabras y algunas cosas así. Entonces, con mis 4 nociones de ruso y los gestos, pues ahí estuvimos con la familia hablando, charlando. El hombre nos estuvo contando de la guerra de Tayikistán y Afganistán, y bueno, pues ahí con gestos y con sonidos y demás, pues nos entendimos con ellos. Y estuvimos un montón de rato sentados con la familia hablando, o sea que luego, no sé, es un poco también las ganas que tú le pongas, ¿no?
Claro. Sí, es de esas situaciones en las que piensas, madre mía, estoy aquí en el culo del mundo hablando con esta gente de forma casi primitiva, y al final pues son de las experiencias más bonitas.
Ya te digo que con ellos nos entendimos y estuvimos un montón de rato ahí nos estuvieron contando pues las cosas que cultivaban, de lo de la guerra, de no sé, cosas como muy variadas, ¿sabes? Y lo curioso es que nos enterábamos, o sea, el hombre hablaba en ruso y nosotros nos enterábamos.
O sea que a pesar de esa barrera que puede haber un poco con el idioma, sí que recomiendas visitar esa zona.
Sí, bueno, absolutamente. También te digo que no es una región fácil para recorrer, igual que pueden serlo otras, porque no tiene mucha infraestructura, no está, o sea, no son países que estén altamente preparados para el turismo. La mayoría de la gente que nosotros nos cruzamos en el viaje era gente que iba con su propio vehículo, ya fuese en moto o en bici, que era la mayoría de la gente que nos encontramos. Yo, por ejemplo, Tayikistán, para ir en transporte público, pues no es un país que recomendaría, porque al final lo más bonito que es recorrerlo a tu aire y disfrutar de las montañas y de ese paisaje espectacular que tiene el país, pues si vas a ir en un transporte compartido que te va a llevar del punto A al punto B, pues te estás perdiendo lo interesante, que es lo que está en medio, ¿sabes? Entonces, no sería un país que recomendaría para ir en transporte público y demás. Pero bueno, es un país maravilloso para recorrer si vas con tu propio vehículo. Ya te digo que había muchísima, muchísima gente haciéndolo en bici. Se enviaban las bicis a Tayikistán, recorrían el país y se mandaban la bici de vuelta. O incluso hay grupos guiados como tours que puedes contratar y son para hacerlo en bicicleta. ¿Sabes? Te dejan allí te está esperando cuando llegas a la capital, te está esperando tu bici y bueno, llevas un guía y son viajes para recorrer el país en bici.
Sí. Y además es que esa zona no tiene quizás tanto que ver en las ciudades. Yo creo que el fuerte de todos estos países son los paisajes y recorrerlo en transporte público, aunque lo hubiera, tampoco merece la pena porque no se trata tanto de ir de un sitio a otro, sino de flipar con todos los paisajes, las montañas que hay allí y todo.
Sí, claro, efectivamente, es que no son, o sea, no, nadie creo en su sano juicio jamás diría, ay, qué bien, me voy a recorrer Dushanbe, ¿sabes? Que es una ciudad feísima. O
Claro.
sea, no sé, a no ser que seas un fanático del arte soviético, de la arquitectura soviética y no sé, no, con una mezcla de, no, vamos, que no, que nadie vaya a recorrer ciudades. Y luego, además, es que fuera de la capital tampoco hay más ciudades así. O sea, es que no, es todo la naturaleza. Son las montañas, son los valles, son. Y la gente, ¿no? También tiene. La verdad es que, por ejemplo, de Tayikistán, que ahora que estamos hablando de él, la gente es maravillosa, es súper amable, súper hospitalaria. Y eso desde el transporte público, pues a lo mejor no lo puedes apreciar, ¿no? Y entonces es una pena.
Ya. De empaparse de la cultura nómada también es otro de los fuertes de toda esta zona, la verdad. Si tuvieras que quedarte, Julia, va a ser difícil esta pregunta, pero si tuvieras que quedarte con el mejor momento o la mejor experiencia que tú recuerdes, no solo en este viaje, ni en el de Sudamérica, hablo un poco en general, ¿qué se te viene a la mente?
Uy. La mejor experiencia de estos viajes, pues,
O
a
el
ver, no.
país que más te gustó, que quizás es más fácil que la experiencia, si te tuvieras que quedar solo con un país o un país al que te dijeran, mira, te vas mañana a...
Uf, de los que ya he estado, no sé si eso me lo estás poniendo más fácil, Sara. A mí es que siempre elegir como un país me resulta muy difícil porque, buah, es que me han gustado muchos de los países en los que he estado, ¿no? Me gustaría volver a Indonesia, por ejemplo, porque me quedaron muchísimas islas por descubrir, ¿no? Es un país inmenso. Estuve 2 meses y medio y me dio tiempo a ver nada, ni la punta del iceberg. Pero o sea, ha habido muchísimos otros países que me han encantado y que me gustaría volver. De hecho, bueno, ahora tengo un poco más en mente lo de volver a Sudamérica, ¿no? Y luego, pues lo de la experiencia, que es, o sea, no sé si es como la mejor experiencia del mundo, pero es una historia que yo siempre cuento mucho porque es quizá, bueno, no tan buena experiencia, pero probablemente de la que más he aprendido en mis viajes. Es, te contaba antes que me robaron en Ecuador. Pues cuando me lo robaron todo, pero absolutamente todo. Me quedé con lo puesto. Y aunque parezca mentira, pues de esa experiencia surgió algo buenísimo. Y es que ayer estaba con un par de amigos y bueno, pues nos robaron a los tres, ¿no? Nos robaron absolutamente todo. Y entonces nos fuimos de ese pueblo donde nos habían robado. Y llegamos a un pueblo así muy pequeñito de pescadores en la costa de Ecuador y ahí pues cenando en un barcillo conocimos a un hombre y nada, le contamos nuestra historia, tal, estábamos hechos polvo, ¿no? Es que íbamos con lo opuesto, que nos quedamos y nada, el hombre nos invitó, tenía un chiringuito de playa. Y entonces nos invitó pues a dormir ahí en su chiringuito de playa, que pues nos dijo que por lo menos dormiríamos más al resguardo, que sabíamos que no nos iba a pasar nada ahí y tal. Y entonces nos fuimos ahí a dormir a su chiringuito. Y al día siguiente, bueno, pues el hombre había hablado con varios vecinos, con el alcalde y no sé qué, y entonces desde el ayuntamiento estaban organizando como una colecta de ropa, de cosas del baño, de pues todas estas cosas útiles, ¿no? Para viajar. Y de hecho nos llevaron tal cantidad de ropa. O sea, no te puedes hacer una idea. Tantas cosas nos llevaron que pudimos hasta elegir, ¿sabes? Sí. Y dejar un montón ahí para que, bueno, se lo dieran a otras personas que lo necesitasen porque nosotros no podíamos cargar con tanto. Y aquella experiencia fue maravillosa tanto por ver un poco, no sé, cómo los seres humanos se tienden la mano, ¿sabes? Que es algo que parece ser que lo que vemos en la tele es siempre todo lo contrario. Y luego cuando estás ahí fuera lo que ves es que la gente te tiende la mano y que te ayuda en todo lo que puede. Y luego, además, que a partir de ese momento me di cuenta de qué cosas eran las que realmente yo necesitaba para poder vivir y cuáles eran complementos que no me servían absolutamente para nada, nada más que para llevar peso. Te digo que a partir de aquel momento nunca he vuelto a llevar una mochila de más de 10 kilos a ningún viaje, sea lo largo que haya sido. Nunca he vuelto a llevar más peso que ese. Y no sé, a mí siempre la recuerdo como, a pesar de todo, un momento maravilloso, ¿sabes?
Sí. Y al final lo que puede que fuera de las peores experiencias, entre comillas, se convirtió en de las mejores, vaya, que te cambió un poco la visión. Y...
Sí, sí, no sé cómo nos ayudaron, ¿no? Toda esa gente súper humilde, o sea, un pueblo de pescadores muy, muy humilde y... no sé, nos ayudaron, nos tendieron la mano y bueno, y luego encima nosotros aprendimos, ¿sabes? A valorar lo que realmente importa y que es, bueno, lo complementario que realmente no nos aporta nada.
Esa situación te ayudó a viajar de forma más libre también porque te deshaces de, pues eso, de todo lo innecesario y te das cuenta de que eres capaz de vivir con mucho menos.
Solamente que creo que lo bueno no solamente que me enseñase como a viajar más ligera, sino que me enseñó un poco también a poner en perspectiva a nivel material en mi vida en general, ¿sabes? No solamente para el viaje, sino para qué cosas en mi vida en general necesito y qué cosas son puro monstruo consumista que te devora y dices, oh, me lo voy a comprar. Y luego es como, no sé. Yo lo necesito, ¿sabes? ¿Para qué?
Ya. Esto también me recuerda. Yo conocí a Julia en unas charlas sobre turismo responsable. La verdad es que me pareció muy interesante sobre todo lo que hablaste. Va un poco ligado, ¿no? También a todo esto del consumismo. Entonces sí que me gustaría que nos comentaras un poco qué consejos nos darías para tratar de viajar de forma más responsable.
Bueno, algo que comenté mucho en aquellas charlas es que creo que uno no va a viajar responsable si no es ya responsable en su vida. Es decir, o sea, yo creo que debemos de evitar mucho el uso de plásticos de un solo uso cuando viajamos, pero si tú en tu día a día no intentas evitar esas cosas, pues luego cuando viajas como que no te van a salir, ¿no? Entonces, lo que creo que debemos de ser es personas un poco más responsables en nuestra vida y un poco más conscientes de lo que le hacemos al planeta e intentar, bueno, pues en general, que no es que de la noche a la mañana nos vayamos a volver las personas más ecologistas y más verdes del planeta, ¿sabes? Sí. Eso no, no tampoco, pero bueno, pues sí intentar, pues si vas a hacer la compra, pues intentar llevarte tus bolsas en lugar de estar recogiendo siempre más bolsitas y paquetitos de todas partes, ¿sabes? Sí. Cuando viajamos, pues esto se puede aplicar, por ejemplo, que era lo que comentaba en estas charlas, pues a evitar el uso de botellas de agua. Cuando viajamos muchas veces, viajamos a lugares donde, bueno, pues donde no se tiene agua potable. Entonces al final tienes que estar comprando agua, pero es que el agua la puedes comprar para rellenar o en botellas. Y entonces si estás comprando diariamente botellas y botellas de agua, estamos generando una cantidad de basura inmensa. Entonces, bueno, llevar una botella de agua que se pueda ir rellenando y no tengamos que estar comprando constantemente, pues mira, ayuda mucho. Y las pajitas, en el sudeste asiático es que les encanta ponerte pajitas con todo y no hacen falta, o sea, de verdad que la pajita no hace falta para beber de un vaso, y si alguien realmente lo necesita, pues oye, hay pajitas que se venden de acero inoxidable que te la puedes llevar en el bolso, no abulta nada, no pesa nada, y oye, pues el que necesite realmente una pajita, pues que use una de esas en lugar de ir generando más y más plástico, ¿sabes?
Claro.
Y bueno, lo de las bolsas, pues eso, lleva una bolsa donde puedas echar las cosas y no el constante mamoneo este de una bolsa para cada cosita, ¿sabes? Pero ya te digo, o sea, creo que son pequeños actos que bueno, que no solamente es integrarlos para cuando viajamos, sino integrarlos un poco en nuestra vida en general.
Sí, exacto. No podemos pretender cambiar la mentalidad de estos países que encima tienen muchos más problemas también muy importantes aparte de este, cuando ni siquiera nosotros lo ponemos en práctica quizás en nuestro propio país, es un poco sin sentido. Entonces,
claro, ¿no? Y bueno, y más, a ver, nosotros podemos permitirnos el lujo de pensar en el planeta y en la ecología y no sé qué, porque nuestra mente no está ocupada pensando en comer, en el trabajo, o sea, en llegar a fin de mes o en, ¿sabes? Tenemos espacio, que sí que es verdad que hay mucha gente que también aquí tiene problemas para llegar a fin de mes y todo eso, pero no comparable a las situaciones que se viven en muchos de estos países, por ejemplo, el sudeste asiático, que es uno de los que más plásticos echan al mar, ¿no? Después de China, la región del sudeste asiático es donde más plásticos se tiran al mar. Y bueno, esa gente tiene tantas preocupaciones vitales diarias que su mente evidentemente no está en si ese plástico va a matar el medio ambiente. O sea, primero comer y luego el medio ambiente. Entonces, bueno, no podemos pretender que tengan la misma mentalidad que tenemos nosotros en ese aspecto, que vivimos desde una posición muchísimo más cómoda.
Eso está claro. En tu web, aparte de turismo responsable, también hablas un poco, pues eso, de lo que supone salir de viaje sin billete de vuelta. De hecho, tienes un ebook gratuito que para la gente que le interese, pues lo puede encontrar en la web de Camino Salvaje. Pero si nos quieres dar algún consejillo para los que tenemos en mente próximamente hacer un viaje de este tipo, ¿qué consejos nos darías?
Pues mira, creo que el más importante de todos es que no te lo pienses mucho, ¿sabes? Sí. Que luego una vez estás en la ruta y haciendo el viaje, es todo muchísimo más fácil de lo que parece desde casa. Desde casa todo se ve como problemas, se ve como complicado, en casa todo es un mundo, todo se hace dificilísimo. Y luego una vez te compras tu billete y te presentas ahí en el país donde hayas elegido empezar, luego te das cuenta de que todo es muchísimo más fácil, que las cosas fluyen y que todas esas preocupaciones que tenías no estaban justificadas. Pero claro, es verdad que para darte cuenta de eso, pues te tienes que lanzar. tienes que comprarte ese billete e irte a ello. Y creo que, vamos, ese es una de las principales consejos que yo le daría a todo el mundo. No te lo pienses tanto, que luego es mucho más fácil de lo que parece. Y bueno, los problemas que vemos desde aquí no son luego los problemas que tienes allí y no hay que, no hay que preocuparse tanto por la cosa. Y bueno, pues para esas personas que son un poco más que se ajusten un poco más y les gusta más planificar y demás, pues que se miren bien la ruta por la que quieren viajar, que miren un poco los presupuestos, porque el tema del dinero suele ser el que ya hemos hablado al principio, pero suele ser uno de los que más nos preocupan, claro, no, nadie quiere verse en mitad de un país que no hablas la lengua, que no conoces a nadie y no tener dinero, pero vamos, con un poquito de planificación para las personas que lo necesiten y un poco de sentido común, no tienes por qué tener ningún problema, así que...
Lanzarte y dejarte llevar por el instinto de supervivencia que al final todo el mundo puede.
Sí, sí, efectivamente. Es que ¿sabes qué pasa? Que nadie que ha hecho un gran viaje es Superman. Ni tienes todas las respuestas al final, ¿sabes? Ni eres mejor viajero, ni sabes más que nadie. Sí, luego además cada viaje es un mundo, o sea... dos personas que viajan por el mismo sitio pueden vivir dos viajes completamente distintos. Entonces, al final, lo que tienes que hacer es olvidarte de los temores, lanzarte a ello y vivir y disfrutar de tu propia experiencia.
No, sí, sí. Es que sí, si nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, empezamos a leer en internet, empezamos a ver vídeos de cómo atracan a turistas, no sé dónde, al final... pues te acojonas y te quedas en casa porque yo qué sé, no te ves capaz, ¿no? Piensas que, pues lo que tú dices, que la gente que lo hace es Superman o tiene ya muchísima experiencia y no se dan cuenta de que, bueno, que toda esa gente que ya lleva un bagaje algún día tuvo que empezar de cero. Y,
claro.
No tenía ni idea, entonces, bueno.
Sí, sí, que todos, a ver, y que todos hemos estado en esa casilla de, todos los que hemos hecho un gran viaje, todos hemos estado en la casilla de salida preguntándonos a nosotros mismos si iban a salir bien las cosas, deseando que saliesen bien las cosas, con una mochila llena de dudas y de incertidumbres y sin tener ni idea, ¿no? Y de cómo se viaja de esta manera ni nada, pero bueno. Al final, ya te digo, creo que lo más importante es decidirse, lanzarse y, oye, y que lo que tenga que pasar, que vaya pasando en el camino mientras lo disfrutas y no estar en casa preocupándose por todos los por si acaso que pueden pasar o puede que nunca pase, ¿sabes?
Exacto, exacto. Merece la pena atreverse y arriesgarse, entre comillas.
Hombre, totalmente, totalmente, eso sin duda.
Muy bien, Julia, pues ya para terminar me gustaría que nos confesaras algún sueño viajero que tengas en mente o alguna próxima aventura que estés planificando.
Pues, a ver, me encantaría recorrer África con mi propio vehículo. Me hubiera encantado hacerlo en moto. Lo que pasa es que en mi último viaje he vuelto embarazada, entonces... Ahora lo de viajar en moto como que se complica un poco. Entonces, bueno, pues me encantaría un poco más adelante poder recorrer África con vehículo propio, pues más bien ya una furgoneta o una cosa así. Cualquier cosa camperizada, ¿no? Donde pueda ir también un niño. Pero creo que antes va a llegar, bueno, creo no, ya te digo que antes va a llegar una vuelta a Sudamérica. Que además será, bueno, pues esperemos que de aquí a no mucho. Y sí, a descubrir las partes que me quedan, ¿no? Que todavía hay muchas zonas y muchas cosas que no conozco.
Claro que sí, ya ese niño va a viajar más que mucha gente ya antes de haber nacido ni siquiera.
Sí, total.
Muy bien, Julia, pues te iremos siguiendo la pista. Nos despedimos ya, de verdad ha sido un placer enorme tenerte aquí porque la verdad es que te admiro muchísimo.
Igualmente, muchas gracias por invitarme.
Nada, ha sido todo un placer, de verdad. Y nada, pues igual nos volvemos a ver, nos conocimos en Barcelona, pero igual nos volvemos a ver en alguna otra parte del mundo, quién sabe si en Sudamérica o por África La vida da muchas vueltas.
Sí, total. Además, esos son los encuentros que más molan, ¿no? Cuando te encuentras con otros viajeros por ahí en medio de, pues eso, de Asia o de América o de África o...
Totalmente. Y además estoy segura de que nos veremos, porque el mundo no es tan grande como parece. Y
no, la verdad que no.
Los viajeros al final siempre nos encontramos. Pues nada, Julia, te envío un fuerte abrazo, ¿vale? Y nos vemos pronto.
Venga, Sara, muchas gracias. Un abrazo.
Un beso, chao.
Chao.
Y con este episodio terminamos la primera temporada del programa de Profesión Aventurera. Recordad que también podéis encontrarme en mi web Aventuras Compartidas, donde no solo hablo sobre mis aventuras, sino también hablo sobre fotografía de viajes. Y si no, podéis encontrarme a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis historietas mientras doy vueltas por el mundo. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotras con el programa y nos vemos muy pronto en otra temporada de Profesión Aventurera.